En los últimos días. Doctor, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Se ha dictado la prisión preventiva para el conductor y para el acompañante que han ocasionado esta tragedia en la Avenida Paraguay.
Tal cual, la semana pasada, el jueves concretamente, se realizó la audiencia multipropósito con el fin justamente de pasar de la figura, buscaba la fiscalía y la querella, pasar de la figura de detención, recordemos que están alojados acá en la alcaldía, a ya la prisión preventiva, ¿no? Así que ese día, en base a los fundamentos que expusimos junto con la fiscalía, se dio lugar a la prisión preventiva y van a continuar los imputados del proceso estando alojados en la alcaldía, como les comentaba,
¿no? Ah, van a seguir en la alcaldía, no lo van a llevar a la cárcel.
No. Cuando recae condena firme, recién ellos pasarían a Villa La Rosa, en el caso, vuelvo a repetir, que exista condena. También comentarle a usted y a la comunidad que durante el proceso, siempre un principio jurídico en el ámbito penal es que las personas son inocentes, mientras tanto existe una condena, y en ese sentido el proceso hoy en día ellos, por dos cuestiones claves, es que se encuentran alojados en esta etapa del proceso en la alcaldía. Justamente por ese motivo, como nos encontramos hoy en día en el proceso de investigación, es que las defensas habían solicitado otras medidas sustitutivas menos gravosas que el estado de detención y prisión preventiva, ¿no? Ellos ya habían pedido medidas sustitutivas como, por ejemplo, la domiciliaria, ¿no?
Sí. ¿Los dos pidieron lo mismo?
En ese sentido fue el que hoy en día está, sería el acompañante, ¿no? El señor imputado Mamani había pedido medidas sustitutivas, que en concreto en realidad había pedido, aprovechando la ocasión de la audiencia multipropósito, que justamente es flexible, la defensa pidió en realidad el sobreseimiento de Mamani. Pero bueno, el juez con buen tino y con el entendimiento y los fundamentos que dimos con la fiscalía entendió de que no había, no, hoy en este estado del proceso todavía queda ofrecer y producir pruebas, por lo tanto, no se puede determinar de otorgar o no un sobrecimiento, ¿no? Así que de cierta forma no se dio lugar a ese pedido de la defensa.
Ahora, doctor, ¿usted defiende a todas las familias de las víctimas?
No. Nosotros solamente, junto con mi compañero Adrián Aramayo, estamos en defensa de la quien en vida fue Florencia Acosta, ¿no? Ajá. Es decir, representamos a los padres, tanto a Patricia Jiménez como al señor Acosta.
¿Pero trabajan en forma conjunta usted con los otros abogados defensores?
Cada abogado realiza sus presentaciones, sí tenemos comunicación con ellos, pero entendemos también, y ese día que estuvimos en la audiencia, conversamos prácticamente con todos y entendemos que las pruebas que quedan por ofrecer, es importante que también las presentaciones por ahí se realicen, digamos, en consenso, unificar ciertos criterios también con la fiscalía para tener obviamente un trabajo más prolijo y mucho mejor, ¿no?
Todos los abogados defensores coinciden en que está bien lo que se hizo ahora, la prisión preventiva.
Tal cual, fue un logro tanto de la fiscalía como de la querella lograr sostener y fundamentar por qué nosotros considerábamos que era necesario que se dicte la prisión preventiva. Uh-huh. Que para que la gente entienda, vuelvo a repetir, los imputados, cualquier persona, mientras no recaiga condena, se presume que son inocentes. Claro. Lo que nosotros logramos al que se mantenga la prisión preventiva es acreditar que dos de los principios necesarios de los peligros procesales todavía estaban latentes, que estamos hablando del entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Sí. Nosotros lo demostramos, dimos nuestro fundamento y su señoría, el juez de garantía, lo entendió, por eso dio lugar a la preventiva, ¿no?
Doctor, más o menos, ¿hay idea de cuándo podría comenzar el juicio?
Mire, le cuento, en realidad, de acuerdo a la situación, estamos hablando de una causa bastante importante en relación a que hay mucha prueba todavía que falta producirse, de acuerdo al Código Procesal de Salta, puede extenderse la investigación penal preparatoria, que es la primera etapa, a 1 año y 2 meses, pero por situación extraordinaria. Nosotros no creemos que llegue hasta ese máximo periodo, pero sí, por lo menos 8 o 10 meses va a seguir adelante la investigación. Recién van, no se cumplieron todavía los 2 meses de que se produjo este evento, por lo tanto, recién es muy prematuro hablar de que ya se va a cerrar y ya va a pasar, se va a elevar a juicio, ¿no? Todavía falta muchísimo, muchas pruebas por producir y aportar, ¿no?
¿Prueba por parte de quién? ¿De la defensa o de la parte acusatoria?
Y nosotros creemos que la defensa también hará su trabajo y harán sus presentaciones, tratarán de demostrar de acuerdo a su teoría del caso. Por nuestra parte, junto con los querellantes y la fiscalía, también vamos a ir ofreciendo todavía quedan testigos que fueron oculares, que estuvieron en el momento del evento y que falta que vayan a declarar y bueno, estamos obviamente en esa etapa, ¿no?
¿Y los acusados se enfrentan a penas que podrían llegar a qué tiempo de condena?
Y bueno, estamos hablando de que hoy en día la calificación es homicidio simple con lesiones leves y lesiones graves, todo en concurso ideal. Eso significa que la pena de homicidio simple va de 8 a 25 años. Y
Epa.
justamente por eso es que nosotros entendemos que el peligro de fuga está en el sentido de que como hay una pena en el caso que recaiga condena, hay una pena en expectativa efectiva. En ese sentido, nosotros entendemos que en el caso que lleguen a estar condenados, no podrían acceder al beneficio de la ejecución condicional, que por ahí lo tienen aquellas personas que la pena mínima es de hasta 3 años. Acá el mínimo sería de 8 años.
Sí.
Por eso es que nosotros, por eso se dio lugar en base a nuestro fundamento a la prisión preventiva, digamos.
¿Los dos, a los dos le recaería la misma condena?
Hoy la calificación del acompañante es como partícipe secundario, no sería la misma pena en relación al mínimo, si no me equivoco, 5 años, unos cuantos meses, a 12 años,
Claro.
por el hecho de que la calificación hoy es como partícipe secundario, ¿no?
Claro.
Pero bueno, estamos trabajando, falta prueba por producirse y en ese sentido todavía queda bastante tiempo por la investigación, ¿no?
Claro, sí, para que la gente entienda, en caso de ser condenados, no tendrían ninguna chance de quedar en libertad, cumplirían parte de la
Tal cual.
condena en prisión.
Exactamente, sería prisión efectiva, exactamente.
Está bien. Tampoco hay chance entonces de que puedan quedar en libertad, porque se comenta mucho, la familia tenía mucho miedo de que podrían dejarlo libres hasta el día del juicio.
Mire, le explico, este fue un fallo de primera instancia ante el juez de garantía. Esto ellos seguramente que lo van a apelar y lo va a terminar resolviendo el Tribunal de Impugnación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente es un derecho constitucional que tienen, en este caso, los imputados de poder apelar el fallo que determinó que pase de su estado de detención a prisión preventiva y obviamente al apelar ellos van a volver a exponer su fundamento, a sostener los criterios que tengan para obviamente volver a hacer el planteamiento de no continuar el proceso alojado, en este caso en la alcaldía, sino con otra medida sustitutiva, como le decía, la domiciliaria. Nosotros entendemos que, bueno, el paso que sigue seguramente ellos van a impugnar, van a apelar esto y nosotros seguramente que tendremos que volver a fundamentar y sostener nuestra postura, pero ya ante un tribunal de impugnación, ¿no?
Es lo último, doctor. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para presentar la impugnación?
Y son 5 días hábiles, si no me equivoco. Esto fue, acuérdense, el jueves pasado y bueno, hay que contar los días hábiles. Así que están
Está.
en tiempo todavía.
Bueno, seguiremos consultando este tema que obviamente ha conmocionado a la opinión pública, doctor. Usted sabrá que es un caso que realmente está en el tapete, ¿no?
Tal cual, y nosotros tratamos de llevar con la mayor responsabilidad que se merece. Por eso muchas veces hay cuestiones del legajo de investigaciones que por lo que establece el Código Procesal de Salta Penal, hay cuestiones que no se pueden develar, pero sí tratamos de, porque toda la comunidad está esperando y siguiendo de cerca este caso, por obviamente tenemos 5 víctimas fatales y
Claro.
entendemos que hay una preocupación de toda la comunidad por lo que se vivió, ¿no?
Buen día, doctor. Que la pase bien. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, que tengan buen día. Saludo a toda la audiencia.
Gracias. Con nosotros charlaba el doctor Leonardo López, abogado de una de las víctimas.